guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la agenda global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.
Investigadora postdoctoral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina. Es secretaria de redacción de la revista Huella de Estados Unidos, Estudios, Perspectivas y Debates de América Latina, y recientemente publicó un libro titulado Una historia del movimiento negro estadounidense de la post-derechos civiles 1968-1988. Es una especialista en Estados Unidos y ayer a la noche la molesté para decirle, mañana después del debate charlamos un poquito de esto, ¿vale? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, por tu culpa tuve que verlo el debate entero, no te lo voy a perdonar nunca.
Yo pensé que igual lo ibas a ver, ¿cómo no lo vas a ver?
Si sí, pero en otras circunstancias lo hubiese apagado y me hubiese ido a hacer otra cosa, después de lo que vimos ayer.
La verdad que sí, bueno, metámonos un poco, porque fue un debate raro, ¿no? Un debate que parecía una pelea de Twitter más que un debate presidencial.
Sí, fue un debate que en realidad fue bastante parecido a lo que pasó en 2016 durante la campaña cuando fue el debate presidencial, pero el tono de Trump estaba como en 100% más. Sí. Fue un debate raro, parece que el consenso indica que fue inconducente. Si el objetivo era convencer a los indecisos, me parece como que fue innecesario porque creo que a esta altura tampoco hay indecisos en los Estados Unidos. Creo que la gente que va a ir a votar ya tiene muy decidido a quién va a votar. Y esto realmente no ayudó. Así que sí, no creo que haya inclinado demasiado la balanza, la verdad.
Ahora, yo cuando lo miraba pensaba, Trump claramente fue como a... fue con los tapones de punta a Biden ante, digamos, como para aprovecharse de un perfil digamos, menos preparado de Biden para la confrontación, ¿no? Digamos, como que fue a sacudirle con todo y ver la reacción de un Biden que, la verdad que es un tipo que no genera mucho, digamos, es una cosa media insípida, ¿viste? Como no tiene carisma, y así todo creo que, no sé si está de acuerdo, creo que zafó dentro de... Yo pensé que iba a ser mucho peor, no sé vos.
No, la verdad es que para mí no estuvo tan mal lo de Biden. Son estilos muy distintos de hacer política. Biden no iba a bajarse a ese nivel y de hecho hubo momentos en los cuales yo pensé, bueno, acá se desata, acá le contesta. Y si bien hubo esos momentos de confrontación, creo que la estrategia de Biden era básicamente tratar de ignorarlo a Trump y hablarle al pueblo norteamericano. Hubo muchas cuestiones gestuales que marcaron eso, ¿no? El hablarle a la cámara, pero bueno, la verdad es que Trump fue muy Trump y creo que el protagonista de la noche para mí fue la relación entre el moderador y Trump, que sí. Mismo moderador de Fox News, que todo el mundo previamente como que lo criticaba porque decía que iba a beneficiar a Trump y la verdad es que fue más confrontativo eso que con Biden, que era lo que se esperaba. Sí. Pero fue un debate raro, la verdad es que no tengo muchas expectativas con los dos debates que faltan, me parece que no sé si son necesarios a esta altura.
Ahora, ¿cómo ves el panorama? Recién vos decías que no hay indecisos, o que hay muy pocos indecisos en Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama de acá el 3 de noviembre, teniendo en cuenta que siempre las encuestas están, hay que tomarlas con pinzas, pero las encuestas dan una ventaja para Biden y están como todas las miradas puestas en Florida? ¿Cómo ves ese recorrido hasta el 3 de noviembre? ¿Crees que puede mantener Biden la ventaja? ¿Que puede pasar algo parecido al 2016?
Mirá, lo que pasa es que creo que hoy por hoy es muy difícil saber cómo las encuestas se van a trasladar a la realidad. Las encuestas son sobre intención de voto. Y el problema que yo veo en este momento es que no sabemos cuánta de esta gente va a poder votar. No que vaya a votar. Yo creo que hay mucha gente interesada en votar. Creo que los índices de participación electoral van a aumentar, pero la verdad es que hay muchos indicios que parecen indicarnos que las intenciones de la gente no se van a poder trasladar a las urnas, ya sea por la cantidad de prácticas de restricción electoral que se están viendo y sucediendo desde hace muchísimo tiempo, que se han acentuado en los años de Trump, como toda esta polémica del voto por correo. ¿Qué va a pasar con esas boletas? Nadie lo sabe. ¿Cuándo se van a terminar de contar las boletas? Nadie lo sabe. Y así que eso es como medio incierto. La verdad es que yo creo que, como para que se den una idea, en la elección en las últimas dos elecciones el porcentaje de votación por correo fue del 25%. Es un montón de votos. Y en el contexto de la pandemia que estamos actualmente se esperaba que aumentara, pero bueno, Trump hace meses que se está dedicando a desacreditar esta forma de votación, así que va a haber votos impugnados, va a haber boletas rechazadas, va a haber muchas disputas, los dos se van a declarar ganadores esa noche, así que no sé cuándo vamos a tener una victoria y qué van a decir los números, la verdad es que nadie lo puede asegurar.
¿Crees que, bueno, Trump lo está diciendo como recién decías y ayer en el momento en el debate dice, advirtió que, no me acuerdo la frase que utilizó textual, pero dijo algo así como, se va a poner feo, esto va a terminar mal, algo así dijo, cuando le preguntó el moderador si iban a tener prudencia al final de la noche de las elecciones, y él siguió azuzando con el tema del fraude? ¿Vos crees que eso más toda la maniobra para a poner a la reemplazante de Ginsburg en la Corte Suprema puede llegar a tener un rol la Corte Suprema en la elección? ¿Hay una jugada? ¿Crees que puede haber una jugada de Trump en eso, en ese sentido?
Yo creo que sí, creo que están un poco apostando a algo que ya pasó en la historia norteamericana, que fue en el año 2000, cuando en la elección entre Bush y Al Gore se descubrió fraude electoral en el estado de Florida, que además en ese momento era gobernado por Jeb Bush, el hermano de George Bush, el hermano del presidente que se presentaba a la reelección, se comprobó el fraude electoral y esos votos en Florida eran básicamente lo que volcaba el colegio electoral. La Corte Suprema básicamente decretó que había habido fraude, pero para preservar la institucionalidad, entre comillas, Al Gore ya se había bajado de la contienda, ya había renunciado a la victoria y se la concedió a Bush. Por eso hace también unos meses Hillary Clinton, cuando Trump empezó a hablar de este tema del fraude, una de sus frases fue: Biden no tiene que conceder una derrota, no tiene que concederle la victoria a Trump, porque yo creo que los republicanos, uno, piensan que Trump puede perder la elección y por eso están haciendo esto. O sea, realmente esto no es un escenario en caso de que gane Trump, es en caso de que pierda, y creo que apostaban a una mayoría en la Corte Suprema que ya la tenían, y ahora, bueno, con este escenario que se presentó ahora, si bien es menor la diferencia, porque estamos hablando de un juez, pero de cualquier manera podrían, o sea, no es que se da un escenario de empate necesariamente en la Corte Suprema porque haya 8 jueces. Así que yo creo que están buscando jugar estratégicamente. Lo que me deja pensando, entre comillas, es el hecho de que recuerdo que en 2016, después de esta elección, una de las cosas que se hablaba era del rol del colegio electoral y cómo esto desacreditaba el voto popular y que había que eliminar el colegio electoral, y pasamos de eso a priorizar el voto popular a directamente no tenerlo en cuenta. O sea, ya como que no importa que diga el voto popular porque esto se resuelve a nivel institucional, porque Trump decidió que ya hubo fraude. Y me parece que eso es súper significativo de lo que está pasando en el sistema político norteamericano.
Eso te quería preguntar, porque digamos, Estados Unidos a lo largo de su historia ha estado atravesado por un montón de fracturas sociales, divisiones, disputas, tensiones raciales, etcétera. Es algo que se viene, que siempre ha existido en Estados Unidos y que ha tenido a momentos de mayor tensión, momentos de menor tensión. Pero lo que siempre se terminaba preservando era la institucionalidad, ¿no? Como que el sistema se defendía a sí mismo. ¿Puede ser la excepción esta elección?
Sí, eso que vos decís es verdad. Creo que el ejemplo del año 2000, lo que pasó en esa elección, es un poco reflejo de esto, ¿no? El preservar la institucionalidad, Al Gore toma esta decisión y, bueno, sentó un precedente que terminó siendo bastante peligroso porque terminaste con un presidente que había perdido el voto popular, que la decisión en el colegio electoral era polémica y que la Corte Suprema había certificado el fraude. O sea, Bush terminó siendo un presidente ilegítimo, básicamente. Y me parece que en este contexto lo que estamos viendo es primero es un escenario que nunca lo vio Estados Unidos, pero también creo que el Partido Republicano venía preparando este escenario desde hace 8 años atrás, por lo menos. Y creo que una de las grandes diferencias es esa, que el Partido Republicano está, este escenario que hay hoy es preparado por uno de los partidos y el otro partido no puede capitalizar la situación, no la puede enfrentar, no la pudieron enfrentar, poco aprendieron del 2016 y la verdad es que creo que el problema que se presenta hoy es que está en juego la legitimidad de la elección, digamos. Ya no hay un problema de representatividad, esto es un problema de legitimidad, estas elecciones ya están manchadas desde antes de votar. Así que bueno, también Estados Unidos tiene una cuestión con veedores internacionales, hay muchos estados, sobre todo muchos swing states, que no aceptan la presencia de veedores internacionales, así que todo es bastante...
Eso es tremendo, porque sí. Digamos, se pone mucho el ojo en un montón de países, no sé, bueno, obviamente en Venezuela, en los procesos electorales de todos los países del mundo, o de América Latina, en donde, bueno, cuanto más observadores internacionales tenga o veedores, más legitimidad y más transparente la elección. Y hay estados de Estados Unidos que por poco, no sé, te cierran las urnas y es una cosa bastante arbitraria, bastante autoritaria, ¿no?
El Centro Carter, que es el centro de investigaciones, la fundación del expresidente Jimmy Carter, sacó un informe hace poco en el que contabilizaban 16 estados en los cuales no se permiten veedores internacionales con todo lo que eso implica. Eso es más del 20% de los estados norteamericanos. Claro. Es un montón. Sobre todo siendo Estados Unidos un país que promociona mucho estas cosas, uno de esas organizaciones que hasta el 2016 no estaba autorizada para ver las elecciones en Estados Unidos era la Organización de Estados Americanos. Así que, o sea, con todo eso lo que quiero decir es que venimos de procesos que son bastante polémicos, pero creo que esta elección se lleva a todos los premios a nivel irregularidades, a nivel polémica, a nivel... a todos los niveles. Creo que ya de por sí me parece que antes de votar, porque todavía el 3 de noviembre no sucedió, ya sepamos que la elección se va a definir en uno de los tres poderes de gobierno, en el cual el partido ejecutivo tiene la mayoría, es si esto pasase en otro país, estaríamos hablando en otros términos.
Claro, sería un escándalo. La última, Vale, vos además de ser especialista en Estados Unidos, has trabajado mucho con la cuestión racial y la población, todo el proceso de los derechos civiles de la población negra y demás. Ayer no hubo prácticamente, fue uno de los tópicos del debate, pero los dos hicieron los giles básicamente, ninguno dijo nada. Te quería preguntar sobre eso, cómo veías el abordaje de ese tema en el debate de ayer y si crees que toda este enojo social que se manifestó después de del asesinato de George Floyd y demás puede llegar a cumplir o a tener algún rol en el proceso electoral.
A ver, ayer como vos decís, se trató de una forma muy extraña el tema, como que se pasó de lo racial al tema de Antifa y los movimientos de izquierda. Creo que los dos sostuvieron posturas que ya vienen manifestando. Biden es un personaje que en ese sentido, por supuesto que condena los hechos los sucesos policiales que condujeron a las protestas, pero al mismo tiempo también ha sido muy claro con que él no cree que desfinanciar a la policía, que es uno de los reclamos del movimiento Black Lives Matter, sea la solución. Él considera que hay manzanas podridas en ambos lados, digamos. La postura de Trump es hacer una correlación entre el Black Lives Matter y la Antifa. Biden le contestó que la Antifa no es una organización, sino una denominación, un movimiento. Bueno, fue como lo que los dos parecían estar de acuerdo es que ninguno de los dos quiere identificarse con la izquierda, eso es lo más claro que quedó. Sí. Que los dos se corrieron de ese lado para correrse al centro y uno más a la centro o la derecha que el otro. Lo que yo me quedé de ese momento en particular fue, que también me parece lo más grave, fue cuando Trump se negó a condenar el supremacismo blanco, se negó a condenar la violencia de grupos supremacistas en los Estados Unidos, que ya han salido a asesinar manifestantes. Y bueno, les dijo algo así como que esperen y estén listos, estén preparados para ir a fiscalizar las elecciones armados, porque estos son todos grupos armados. Entonces me parece que eso es lo grave, que el Poder Ejecutivo está incitando la violencia el día 3 de noviembre. Eso sí es algo que yo nunca vi, por lo menos no en el siglo XX norteamericano. Para hablar de situaciones de violencia en elecciones te tenés que remontar a las primeras elecciones que se produjeron después de la Guerra Civil, con la derrota de la Confederación. Digamos, tenés que remontarte a ese contexto que de por sí era bastante conflictivo. Esto yo nunca lo vi, nunca vi que el Poder Ejecutivo hiciese lo contrario a lo que tiene que hacer un presidente, que no incitara a la violencia. De respaldar a milicias armadas para que salgan a fiscalizar las elecciones, porque a ver, fiscales tienen todos los partidos, no es que estamos hablando de algo anormal, acá estamos hablando de otra cosa. Sí, así sí. Que
fuerza de choque, es fuerza de choque.
Sí, creo que el escenario no es para nada prometedor, y estamos hablando de unas elecciones que ya son cuestionadas antes de empezar, así que, ¿qué va a pasar? No lo sé, la verdad es que no lo sé.
Vale, muchas gracias por este ratito.
No, a ustedes.
Un gran abrazo. Valeria Carbone, historiadora, especialista en estudios de Estados Unidos, dando su mirada respecto de lo que ha sido el debate presidencial de ayer, y bueno, un camino intenso y veloz hacia el 3 de noviembre.